Buenas tardes, soy Pachi de Juan, profesor tutor de la UNED, del grado de Criminología. Estamos en la asignatura de programas de prevención y tratamiento de la delincuencia. En concreto, vamos a tratar hoy el tema del mobbing. Es nuestra segunda sesión del mobbing. Anteriormente vimos, tal y como marca el programa, unos apuntes elaborados por Elena Gaviria y nos corresponde hoy comentar, tratar con la estudiante que está en línea, al otro lado de la pantalla, el tema del acoso laboral y conductas incívicas, una perspectiva desde la psicología social. Le preguntaba a Mónica si tenía alguna cuestión que hubiéramos visto la sesión pasada, que tuviera alguna duda. Me ha comentado que no, entonces podemos pasar a comentar el tema de hoy. Hoy estoy intentando poner las diapositivas que se corresponden con la sesión de hoy. Podéis descargaros las diapositivas a través de la plataforma. Ya lo tengo. Mobbing, acoso laboral y conductas incívicas, una perspectiva desde la psicología social. Es un artículo anexo complementario a los apuntes elaborados por la profesora Elena Gaviria, que tratan sobre conductas, que llama conductas I, relacionadas con el acoso en contextos laborales. Mónica, ¿te lo has tenido oportunidad de leerlo, de subrayar algunos aspectos, o lo vemos desde cero?
Sí, leído. Una vez leído.
Vale. Entonces, si te parece, vistazo rápido, mi percepción es que no tiene gran dificultad el artículo en la comprensión, sin cosas que quizás ya hemos visto en el apartado del mobbing, contextualizadas a un artículo de tipo científico que tiene un esquema propio de datos, de discusión, de bibliografía, etcétera. Pero creo que no dice cosas muy diferentes de las que se comentaba antes en mobbing. Por tanto, creo que no es muy difícil de comprender y podemos ir pasando rápidamente para en la segunda parte de la clase ver si tenemos alguna duda de otros temas, como has preguntado al inicio de la clase. En el artículo se comenta que el tema de la agresión es un tema que del cual han participado todos los desarrollos teóricos, todas las teorías psicológicas han estudiado, han trabajado alrededor de del tema de la agresión, tratando de explicar los motivos por los que se produce, desde las teorías instintivistas y el psicoanálisis, la teoría de la frustración agresión, teorías del aprendizaje, teorías de la estimulación aversiva, modelos sociocognitivos y procesamiento de la información, teoría del aprendizaje observacional, teoría del vaciamiento del ego y algunas teorías más, algunas más recientes, que tienen que ver con la defensa del honor en ocasiones. No vamos a verlos con profundidad, quizás las que hemos visto con más detalle, sobre las que hay más, una base más sólida, son dos: las teorías del aprendizaje, y dentro de las teorías del aprendizaje, las teorías del aprendizaje vicario u observacional, sobre todo Bandura. ¿Por qué una persona puede agredir a otra? ¿Cómo se, si no hay una base genética, que no parece que la haya, más allá de determinados aspectos muy concretos y muy particulares, cómo y por qué las personas aprendemos a ser agresivas y cómo y por qué se mantiene en el tiempo una vez aprendido ese comportamiento agresivo? Otro de lo que ha sucedido en el estudio de la agresión es que se ha diversificado, se ha contextualizado. Entonces, ahora se habla de violencia en el ámbito laboral, agresión escolar, acoso en el lugar de trabajo, violencia institucionalizada por parte de los estados, etcétera. Es decir, se ha ido especializando o diversificando el estudio de la agresión. En el artículo se comenta algo que es bastante obvio. En las organizaciones hay normas de conducta. Hay algunas normas que son formales y algunas normas que son más informales. Lo que está claro es que si hay normas de conducta, hay conductas que están desviadas de la norma. Se define conductas desviadas de los empleados, aquellas que de manera voluntaria violan normas organizacionales significativas y amenazan el bienestar de una organización o de sus miembros. Por tanto, conductas voluntarias que violan las normas organizacionales significativas. Y, por tanto, tiene unas consecuencias que son negativas para las personas o para las organizaciones. Está claro que la violencia y la agresión son conductas desviadas. No quiere decir que sean sinónimos, no es lo mismo violencia que agresión, porque algunas conductas violentas no son agresivas. Eso define un poco, diferencia el acoso laboral a veces de la simple agresión. Por una parte, son conductas desviadas, son violentas, pero no necesariamente son físicamente agresivas. Luego vemos algún ejemplo. Pero si yo para trabajar necesito determinada información y voluntariamente no me la suministran, eso no es estrictamente una agresión, pero está claro que si me está hecho con voluntad de hacerme daño y de que no pueda desarrollar mi trabajo y se hace de una manera sistemática y de una manera voluntaria, pues es una conducta violenta. Una de las cosas en las que pone más énfasis el artículo es que son conductas que tienen una intencionalidad dudosa. Una intencionalidad dudosa lo que significa no es que el agresor tenga dudas, sino que siempre se pueden explicar las conductas de acoso, siempre se pueden explicar por otros motivos que los simplemente la voluntad de hacer daño o la voluntad de perjudicar o de salvar el propio honor. Lo que trata de explicarse en este caso es que siempre la persona acosadora puede explicar su conducta basándose en lo que hace la víctima. Puede decir que lo que le pasa es que la víctima no es suficientemente trabajadora, no es suficientemente competente, no cumple con determinados estándares, etcétera. Entonces, esas van a ser dos condiciones que definan el acoso laboral. Ejemplos de este tipo de conductas desviadas, de conductas I, que llama el artículo. Ignorar a la persona, poner en duda su juicio, ocultar información. Creo que en las diapositivas de los apuntes pasados había bastantes ejemplos de lo que es una conducta I. Ocultar información, poner en duda su juicio o ignorar a la persona. Fíjate que son conductas que pueden ser violentas, pero no específicamente agresivas. Algunos estudios establecen entre un 70 y un 80% de empleados que manifiestan haberlo sufrido. El artículo detalla algunos estudios concretos, hechos con personal funcionario, con personal médico, etc. Otra de las características que tienen este tipo de conductas es que pueden iniciar una espiral de actos agresivos. Se estudian y se les da importancia, no porque la tengan en sí, sino porque a veces lo que indican es el inicio de una sucesión, de una espiral de conductas que van a ser progresivamente más agresivas y que tienen consecuencias cada vez más importantes. Tipos de conductas I. Establece tipos de conducta de arriba abajo. Los tipos de conducta de arriba abajo son las que ejercen los las personas que están más altas en la jerarquía que sobre las que están más abajo en la jerarquía, aunque ya vimos en los apuntes de la sesión pasada que a veces se puede dar también una situación de acoso de abajo arriba, es decir, de las personas que ocupan la base de la pirámide o están más bajos en la jerarquía hacia superiores jerárquicos. Lo que tiene que haber es una diferencia formal o informal de poder. Tiene que haber una persona que ejerza mayor poder que otra. Eso se llama de arriba abajo. Laterales son las que se producen entre compañeros. Pueden ser de tipo general o pueden ser conductas más específicas, a veces vinculadas en concreto con una persona o con una característica concreta de la persona. Vimos también en los apuntes anteriores clasificaciones. Lo que sí que es importante, Mónica, es que sobre todo a la hora de explicarlo o de un planteamiento posible de examen, tú puedes ver distintas clasificaciones de lo que sea. Unos artículos establecerán una clasificación, a lo mejor unos apuntes más generales establecen otras, pero es importante que a la hora de plantearlo tengas, tanto si te sigues una como si sigues otra, la expliques bien y la justifiques. Voy a hacer esta clasificación y esta abarca pues todos los tipos posibles. ¿Vale? Lo digo también de cara a la preparación del examen, porque no van a ser preguntas tipo test, creo recordar, corrígeme si me equivoco, pero creo que no son preguntas de tipo test, entonces no te van a preguntar según este artículo qué categorías hay, sino te van a hacer un planteamiento creo que más general para que puedas desarrollar ideas que provengan de distintos sitios y combinarlas en una respuesta lógica, creo. ¿Tienes alguna referencia de cómo?
Preguntas con espacio tasado.
Sí, eso lo han comentado en el foro, en algún sitio, el equipo docente.
No, de exámenes anteriores.
Vale, pero en este
de
caso.
La guía.
A ver, vale. Recuérdame, ¿esta tiene una parte de preguntas tipo test y una parte de preguntas de desarrollo?
Sí, 10 preguntas tipo test y, vale. Y creo que eran 3 de desarrollo de las cuales hay que elegir 2.
Vale, correcto. Entonces, en la otra asignatura han cambiado de tipo test a todo pregunta de desarrollo, pero bien. En este caso, casi que sigue siendo válido el consejo. Si es una pregunta de desarrollo, tienes que integrar los conocimientos de varios sitios. Pero tampoco creo que sean preguntas de gran desarrollo. Creo que serán para que sintetices y expliques en aspectos generales. También sí. Es una ventaja que te den 3 preguntas y elijas 2, pues también tienes la, entre comillas, la ventaja de que puedes centrar el interés en lo que más te sepas. Bueno, siguiendo un poco con el desarrollo de este artículo. La ambigüedad de las conductas y pueden ser atribuidas a varios factores, lo que las convierte en ambiguas y difíciles de demostrar. ¿Vale? Eso es lo que comentábamos antes. Está claro, ¿no? Lo que se refiere. El papel del contexto. Está empezando a tomarse en consideración el contexto, puesto que no son conductas aisladas, sino que se producen sobre todo en las organizaciones. Por lo tanto, la propia organización ya se convierte en un contexto. Comenta el artículo que estamos en un periodo en el que predomina la rudeza. Es un artículo no excesivamente reciente, es de hace unos 8 o 9 años, pero ya comenta que con ejemplos de conductas que simplemente lo que demuestran es desconsideración o falta de aprecio. Y cuando esto se generaliza en las organizaciones, pues se estudian y se definen, que es lo que está haciendo este artículo. Desde el punto de vista del contexto societal, organizacional y grupal, las organizaciones son un reflejo de la sociedad. Si en la sociedad hay cada vez más desconsideración, más actividades violentas de baja intensidad, pues en la organización las personas se comportan en los contextos en contextos similares de una manera similar. Si en los contextos sociales se comportan de una manera desconsiderada, en las organizaciones en las que forman parte es muy probable que también lo hagan, a pesar de que hay factores que pueden hacerlo muy diferente. Si tomamos la organización como un contexto, hay tres aspectos que pueden definir ese contexto. Por una parte, la política discriminatoria. Esto tiene relación con la percepción de la tolerancia. Si en la organización se percibe que los líderes, la dirección de la organización, consiente o tolera o ve sin malos ojos que tengan lugar este tipo de conductas. Eso condiciona en gran medida lo que va a pasar en la organización. Otra cuestión es... ¿Perdón?
Ah. Ay, perdona, tengo un hermano pequeño y acaba de entrar. Perdona.
No te preocupes.
Vale, perdón.
Muy bien, recuperamos un poco el discurso.
Sí.
Decía que la organización es un contexto en sí mismo y que hay tres aspectos que definen ese contexto y que condicionan la aparición de conductas de acoso laboral. Por una parte, la percepción de tolerancia, si los directivos de la organización tienen actitud de consentir, tolerante con este tipo de conductas. Por otra parte, la actitud de los líderes, en muchos casos, no solamente lo que consienten a los demás, sino si tienen ellos mismos una conducta respetuosa, si castigan la discriminación, si reprimen, si son intolerantes a las conductas incívicas. Y por otra parte, las normas del grupo de trabajo, porque de alguna manera lo que indican son pautas, estilos, formas de actuar. Entonces, estos tres elementos de la organización condicionan el que a veces facilitan el que puedan aparecer conductas incívicas. Fíjate una cuestión, cuando hablamos de los aspectos que condicionan la aparición de conductas de acoso, a partir de estos tres elementos, a pesar de que el artículo no habla de intervención, no dice cómo podemos intervenir para prevenir o para actuar ante casos de acoso laboral, solamente sabiendo estos tres elementos que condicionan la aparición de las conductas, podríamos establecer unos apuntes, aunque fuera de una manera así muy, muy, muy burda, muy poco precisa, de cómo intervenir en una organización donde se producen situaciones de acoso. Te pregunto, a la vista de estos tres aspectos, ¿podrías decirme algún elemento para intervenir de una manera preventiva en la aparición de conductas?
¿Un ejemplo de intervención o...?
Más que un tipo de intervención, el tipo de intervención sería preventiva. Si tuviéramos que dar algunos consejos a la organización para que no se produjeran conductas de acoso, ¿qué podríamos decirles?
Pues, no sé, tener más relación con sus empleados o...
Por ejemplo, fíjate en el primer apartado, dice política discriminatoria, percepción de intolerancia. podríamos decir a los líderes, a los directivos, que no consientan que se produzcan ese tipo de acoso. Hacerlos conscientes de qué es una conducta de acoso y decirles que su propia actitud, estaría ya en el apartado 2, su propia actitud, la propia actitud de los directivos, puede prevenir la aparición. ¿Cómo? Siendo respetuosos, por ejemplo, entre sí y con los empleados. O no mirando para otro lado. ¿Entiendes la expresión mirar para otro lado?
Sí.
Se refiere a que si se les comunica un caso de conducta incívica o de acoso laboral, pues que actúen, que hagan algo, que no lo consientan, que la persona que acosa no obtenga un beneficio de su acoso. Y pueden dar también normas de trabajo en el grupo que sean respetuosas, que sean equilibradas, donde se puedan expresar opiniones discrepantes. ¿Vale?
Vale.
Esto va un poco más allá de lo que pone el artículo, pero simplemente es para que veas que cuando se hace un buen diagnóstico de las causas de un problema, el programa de intervención aparece justo a continuación. Si vemos que hay un ejercicio, hay unas normas muy rígidas en la organización y eso puede causar o una presión muy alta por el rendimiento, la productividad en la organización, y eso puede causar estrés y acoso, nos sale una intervención. Hay que convencer o explicar que en ocasiones un ambiente más favorable, más respetuoso, puede mejorar la productividad. Si lo que pretendemos es mejorar la productividad y no ser crueles con los empleados, pues determinados climas de trabajo más respetuosos pueden favorecer la productividad y presentar una alternativa para que se aumente la productividad, pero por medios que no sean tan favorecedores de la agresión. ¿Vale? Acuérdate, siempre, para hacer un buen programa de intervención, vamos a ver primero las causas. Definimos bien las causas y luego podemos cómo intervenir sobre esas causas. Volviendo un poco al hilo del artículo. El ser testigo de una conducta ahí puede alentar el incremento y generalización de estas conductas. Los testigos, esto es algo que también hace hincapié el artículo, los testigos de este tipo de conductas sufren también, porque de acuerdo con la teoría del aprendizaje por observación, observan una conducta y por una parte pueden implicarse emocionalmente y sentirse violentados, pero por otra parte pueden ver que el acoso tiene resultados y convertirse a la vez, aprender ese tipo de conductas como que son tolerables. El silencio es cómplice, lo vimos en los apuntes anteriores. Por lo tanto, si los testigos son testigos silenciosos que no alzan la voz en contra del acoso, se convierten al final en personas que de alguna manera alientan o generalizan esas conductas. A veces por imitación y a veces porque son consideradas, el agresor considera que está siendo bien visto o tolerado ese comportamiento agresivo.
Sí, como en el acoso escolar.
Exactamente igual que en el acoso escolar. Exactamente igual. Exactamente. Ahí podemos establecer bastantes paralelismos entre uno y otro. Bastantes elementos. Siempre estudiamos la víctima, el acosador y luego lo que ocurre al lado. Los observadores. En el acoso, bueno, luego lo comentamos. Poder y justicia interaccional. La importancia del estatus social del instigador y su posición en relación con la víctima. Si se trata de dos actores, instigador y víctima, que tienen diferencia de poder, casi que es un requisito. hace todavía más cruel el acoso cuando hay más distancia de poder entre unos y otros. Lo que es evidente es que los empleados con menor poder social son los más vulnerables al acoso. Es más probable que sufra el acoso alguien que está en la base de la organización que alguien que está en una posición jerárquica más alta. En los empleados con menos poder social, las conductas sí se perciben como más incontrolables y, por lo tanto, más estresantes. Es que no puedo hacer nada para evitarlo. Es que es mi jefe o mi jefa. Por lo tanto, hay más sensación de indefensión y, por lo tanto, más estrés. Alguien que ocupa una posición más alta en la organización, digamos que tiene a su alcance herramientas que pueden... que puede utilizar y, por tanto, que pueden hacer que controle más o menos esta conducta. La percepción de justicia interaccional solo tiene efecto en el caso de arriba abajo, cuando los líderes...
Oh, perdona, es que
Le damos la bienvenida a la clase, ¿eh?
¿Cómo?
Le damos la bienvenida a la clase y le hacemos partícipe, si quiere.
Tiene ganas de estudiar ya.
Yeah. Bueno, tiene acabado sus clases y ya está en casa. Bueno, te decía que esa percepción de injusticia se da en el caso de los en los cuales haya una diferencia de jerarquía entre estiador y víctima. Consecuencias. El artículo establece las que están en la parte de arriba de la diapositiva. Menos productividad, peor satisfacción laboral y compromiso con la organización, más absentismo, deterioro del clima laboral, intención de abandonar la organización. Lo que he hecho es que he puesto en la parte de abajo las consecuencias que vienen en el artículo anterior, por ver que no son muy diferentes. De hecho, son comunes, las de arriba son comunes a los dos artículos, las de abajo son las que vienen en el primer artículo. Falta de cohesión de grupo, mala calidad en las relaciones entre compañeros, peor rendimiento, menos acciones voluntarias hacia la organización y tareas más negligentes. Todo eso es lo que provoca menos productividad. Es decir, lo que ocurre es que todos estos efectos acaban produciendo menos productividad. ¿Por qué? Porque hay menos cohesión en los grupos, etcétera. En el caso de las acciones voluntarias a la organización, es curioso ver que ninguna organización es productiva si sus empleados solamente hacen las tareas que formalmente tienen que hacer. Aunque estén muy definidas y muy desarrolladas, siempre en todo contrato laboral hay una parte que está establecida, que está escrita, pero hay mucha parte que se da por supuesto que son acciones voluntarias que los trabajadores hacen, pues porque consideran que es su obligación, porque tienen interés en el trabajo, porque quieren que salga bien, porque participan de los objetivos de la organización. Entonces, si los empleados se sienten implicados y comprometidos con la organización, realizan una serie de actividades que a lo mejor no les exigen estrictamente o formalmente. A veces se dan por supuestas o se pueden no dar por supuestas, pero no están formalmente exigidas. Te puedes quedar un rato más trabajando, puedes completar un informe, te puedes quedar atendiendo a un cliente o a un proveedor fuera de tus horas que toca, a lo mejor trabajas o coges el teléfono o contestas a correos en los fines de semana, etcétera. Son acciones de alguna manera, pues, que demuestran el compromiso de la persona con la organización. Si no hay ese compromiso, pues es difícil que funcione bien. Siempre hay una mayor distancia emocional entre unos y otros y, por tanto, eso acaba repercutiendo en la productividad. los estudios de Topa y colaboradores sobre acoso escolar. Lo vimos también en el primero de los artículos. El acoso influye sobre la satisfacción laboral, el compromiso con la empresa y los comportamientos voluntarios, como estábamos explicando. El acoso laboral provoca problemas de salud, malestar psicológico, estrés, depresión, intención de abandonar el puesto, absentismo, mayor negligencia, insatisfacción laboral, falta de compromiso con la organización, falta de conductas voluntarias o de ciudadanía y bajo rendimiento, de todo lo cual se deduce una menor productividad. Como comentaba hace un rato, es difícil para una empresa alcanzar sus objetivos si los trabajadores solo se implican en las tareas pautadas. En el acoso sexual, los resultados son similares, las consecuencias son las mismas. El apoyo grupal reduce las consecuencias negativas sobre el acoso laboral, pero no sobre el sexual. Es decir, la persona que es sexualmente acosada, digamos que se siente menos arropada. Se siente igual de estresada cuando hay más o menos apoyo grupal. Es menos eficiente para reducirlo. Me pasa. Las conductas sí se diferencian de la agresión en la intensidad y en la ambigüedad. Recuerda que son acciones de baja intensidad, acciones violentas pero de baja intensidad, y en la ambigüedad porque se pueden atribuir a varios motivos. Siempre hay argumentos que el acosador puede utilizar, es decir, bueno, no lo estoy acosando, simplemente le estoy pidiendo lo que es su obligación, lo que tiene que hacer, por ejemplo. Las conductas descorteses son cada vez más variadas y frecuentes, adoptan formas distintas, se diversifican y se multiplican además. Se considera que las conductas incívicas son precursoras de otras más graves. Es el primer escalón. Después de ese primer escalón va otro escalón y luego va otro escalón. Ocurre también con el acoso escolar, pero sobre todo, si lo recuerdas, creo que lo hemos comentado también en este tipo, en esta asignatura, cuando hablamos de violencia de género, las conductas a veces son de baja intensidad, pero hay siempre una escalada. Siempre no. En la mayor parte de los casos, o con mucha frecuencia, las conductas y son precursoras de otras más graves. Algunos datos sugieren que las conductas sí son discriminaciones por razón de género. Es una asimilación que establecen los autores del artículo, que provocan las mismas consecuencias que el acoso sexual, es decir, la víctima está sujeta a una situación de poder desigual, hay alguien que le ejerce el poder que normalmente está más alto en la jerarquía sobre alguien que ocupa un lugar inferior. Y hay un efecto bola de nieve. Las conductas, las molestias cotidianas provocan estrés psicológico y afectan psicosomáticamente a quien las sufre. La afectación psicosomática significa que acaban padeciendo problemas de salud. Se acaba manifestando a veces en insomnio, en malestar, en enfermedades, en fin, pasan de lo psicológico a veces a lo físico. Como consecuencia, a veces lo que ocurre es en esta espiral que la persona está más estresada, también sufre más ansiedad, más depresión y por lo tanto tiene menos rendimiento laboral. Si tiene menos rendimiento laboral, justifica de alguna manera el acoso que ha sufrido y por lo tanto le da una explicación plausible al instigador, que puede decir, no, es que realmente tiene una falta de rendimiento, no es una persona competente, pero es porque también se le ha generado una situación de estrés. ¿Entiendes un poco esta pescadilla que se muerde la cola, este círculo vicioso que hemos comentado también en los artículos. Efectos indirectos, vicarios y sobre el clima organizacional de las conductas I. El acoso sexual provoca un entorno estresante para todos en el grupo de trabajo. Por lo tanto, hay un efecto sobre la víctima, que es un efecto de alguna manera directo, pero también sobre los testigos. Se denomina estrés del observador. Las conductas sí generan más conductas sí, porque llegan a ser rutinarias y esperables. Ya se supone que va a haber, cuando una persona sufre este tipo de conductas permanentemente, acaban siendo esperables y ya se convierten en algo rutinario. Más cuestiones. Reacciones de las víctimas y las metarreacciones de venganza y represalia. A ver, ¿qué ocurre cuando se da una situación de acoso? Aquí el artículo dice, básicamente hay dos posibilidades. Buscar apoyo social, formal o informal, apoyo por parte de los compañeros, de una manera más abierta, más explícita o de una manera más encubierta, más sutil, más informal. O bien puede denunciar ante los superiores. Lo que comenta en los autores es que es muy infrecuente el que se denuncie ante las autoridades la situación de acoso laboral, precisamente por la baja intensidad, por la dificultad de demostrar el acoso y por la ambigüedad, por la baja intensidad, por la ambigüedad en la explicación y por la falta de demostración evidente. ¿Qué pasa cuando las víctimas denuncian? Pues hay dos tipos de venganza. Se llama victimización de venganza y puede ser una victimización de venganza relacionada con el trabajo o una victimización de venganza de carácter social. ¿Cómo son las represalias relacionadas con el trabajo? Son abiertas, tangibles y formales, como habitualmente son las que emplea una persona con un nivel de jerarquía suficiente o más alto que la víctima, está en condiciones de facilitar su despido, de cambiar el destino, de degradarlo, etc. ¿Vale? Lo puede despedir, le puede cambiar de sitio, puede darle un puesto de trabajo inferior, etc. Esa, digamos que es una represalia, es una venganza relacionada con el trabajo. O puede ser una represalia más de carácter social. En este caso, no se documentan, no son tan evidentes. Claro, si te despiden hay un documento de despido, si te cambian de puesto de trabajo hay un documento que lo demuestra. Pero si hay insultos o aislamiento, falta de información o situaciones más sutiles, no hay una documentación y pueden ser verbales, no verbales, a veces son gestos, etc. Son estas represalias de carácter social. ¿Qué les pasa a los compañeros? Normalmente que temen involucrarse emocionalmente en un conflicto. Y por lo tanto, en un principio, puede que se abstenga. La discusión de todos estos datos, de todas estas investigaciones que figuran en el artículo, van en la línea siguiente. Conceptualizar la agresión como interacción implica adoptar una perspectiva psicosocial. Perspectiva psicosocial significa que tienes en cuenta a las personas de manera individual, a los instigadores, características de los instigadores, y de las víctimas, características de las víctimas, qué hay en el acosador que le hace que acose, qué hay en la víctima que favorezca el ser acosada, pero sobre todo los elementos del contexto, cómo influye el contexto, qué condiciones organizacionales se dan para que tenga lugar esa conducta, esa situación. Dicen los redactores del artículo que hay necesidad de continuar profundizando en la figura del instigador, porque está fuertemente implicado. La demostración de que está fuertemente implicado es la reacción que tiene cuando es acusado. Es una reacción muy evidente, muy palpable, muy emocional. Dice que hay poco conocimiento del papel de los compañeros, aunque participan de la victimización de venganza social. Cuando se produce la denuncia, si es que se produce, la actitud de los compañeros, que hasta ese momento a lo mejor estaban apoyando a la víctima, dándole apoyo social, a partir de ahí dice el artículo que cambia y hay una mayor alineación con el poder. Entonces, no está muy claro por qué cambian de actitud. ¿Por qué cambian de apoyar a la víctima a apoyar al acosador? A veces se explica como necesidad de preservar el buen nombre de la organización, el prestigio. También no lo dice el artículo, pero yo creo que a veces hay un temor también a ser víctimas a su vez, que lo mismo que ha pasado con esta otra persona le pueda pasar a uno. Digamos que hay una forma de defenderse y de distanciarse emocionalmente también. Los acosadores también justifican la reacción como una forma de preservar el buen nombre de la organización y el prestigio. Es que es necesario en el nombre de la organización de mantenerla. El resumen del artículo, lo que hace el artículo es estudiar las conductas incívicas en el lugar del trabajo, definirlas por estas dos características, baja intensidad y ambigüedad, y estudiar qué perjuicios provoca en las víctimas y en la organización. Hemos hecho algún apunte de una manera muy tangencial de por dónde podría ir la intervención. Yo creo que ya acabando un poco con el tema de este anexo, lo que le falta, por así decirlo, es, bueno, ahora cómo intervenimos. Así como en los apuntes de Elena hay una parte descriptiva y hay una parte también de intervención, en este artículo digamos que solamente se centra en la parte más descriptiva y nos deja un poco huérfanos de esa segunda parte. Mónica, preguntas, cosas que tengas, dudas, que te sugiera, comentarios.
Pues en el tema del acoso escolar.
Sí.
¿De este tema o de otros temas?
Si quieres, dejamos este tema, termino la grabación, doy gracias a los que han estado atendiendo y comentamos cuestiones generales. ¿Te parece?
Vale.
Muy bien.